Prensa, muy buenos días.
Doctor Londoño, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Pues, señor, también como se puede en un país donde le anuncian a uno por la mañana una cosa y por la tarde otra y a la mañana siguiente le dicen que le van a dar un golpe de Estado. Y uno pues tiene que tranquilizarse. Ayer habíamos dicho que hablaríamos con usted sobre la idea del congresito. Entonces el congresito ya era un problema suficientemente grave para entenderlo a la luz de la constitución política y a la luz de las realidades políticas que vive el país. Pero ahora no tenemos congresito sino una comisión legislativa especial, integrada por el Congreso, por miembros del Congreso, los amigos de Santos, y por las FARC. Y esa comisión legislativa especial será la que convierta en normas permanentes de carácter constitucional o legal los acuerdos de La Habana hechos entre Juan Manuel Santos y las FARC. Si eso no es un golpe de Estado, ¿qué será, doctor Nieto? Nuestras disculpas, íbamos a hablar de congresito, pero ya el congresito pasó de moda. Ahora es de la Comisión Legislativa Especial. ¿Cuál es su opinión, doctor Nieto?
Que le cambiaron el nombre, pero es exactamente lo mismo, doctor Londoño. Y le cambiaron el nombre porque les pareció que lo del congresito tenía mala presentación y que en cambio llamarlo de manera más pomposa como Comisión Legislativa Especial era distinto. Pero si usted se acuerda, el congresito del 91 era formalmente una Comisión Legislativa Especial. Yo creo que eso se le olvidó a Roy Barreras cuando dijo que la idea del congresito no era de un congresito sino una Comisión Legislativa Especial, pero estamos hablando exactamente lo mismo. El contenido y la forma es idéntica. Le arrebatan las funciones constitucionales y legislativas al Congreso, se la entregan a un grupo más reducido de parlamentarios, aparentemente parlamentarios ya electos hoy en el Congreso, con lo cual además mantienen el control de las mayorías de la Unidad Nacional, y le agregan unos miembros de las FARC que no sabemos ni cuántos son ni quiénes son. Yo diría en todo caso que eso requiere al menos dos reformas constitucionales, una en la cual le arrebaten esas funciones constitucionales y legales al Congreso y se la entreguen a esta Comisión Legislativa o Congresito, y otra que permita la participación en política de esas personas de las FARC que van a estar ahí. Y habría una tercera en todo caso, si lo que pretenden es que en ese Congresito la participación de las FARC sea a dedo, como es efectivamente lo que quieren, habría que hacer también una modificación constitucional adicional. Una para permitir que estas personas que van a legislar y van a cumplir funciones constitucionales, puedan participar sin ser electas popularmente. Otra que les permita además que los que tienen o son responsables de crímenes internacionales puedan hacerlo. No basta pues entonces con una reforma constitucional que cree el Congresito, tendrían que hacer esas dos adicionales si quieren hacer lo que quieren hacer, que es un ejercicio en el cual los de las FARC participan directamente sin importar si son o no responsables de crímenes internacionales.
Doctor Nieto, esta es la burla completa al pueblo colombiano y a la vocación que el pueblo colombiano tiene para ser constituyente. El poder constitucional reside fundamentalmente en la nación, reside por vía de representación en el Congreso, pero ahora van a crear un nuevo poder, el poder de los votos de unos congresistas excluyendo a los demás, es decir, un voto parcial, y el poder de los que llegan a punta de bala a esa Comisión Legislativa Especial. De manera que ahí sí están los datos del golpe de Estado, doctor Nieto, porque usted dice que es lo mismo que el Congresito. En el Congresito no habían hablado de la participación de las FARC. Ahora sí, desembozadamente, las FARC van a ser parte de esa Comisión Legislativa Especial junto con Roy Barreras y con Armando Benedetti, porque obviamente allá no dejarán arrimar algo que se parezca a oposición y desde luego, y mucho menos, a algo que se parezca representación del pueblo para este acto específico.
Sí, y yo creo que es un síntoma de cobardía. Yo creo que la conclusión que tiene el gobierno y los amigos del gobierno es que lo que van a hacer ahí, es decir, las reformas que van a acometer, son de tal manera molestas para el grueso del pueblo colombiano que saben que si lo someten a un referendo o a una asamblea constituyente elegida como se debe hacer por voto popular de todos sus miembros, probablemente no obtendrían las mayorías. y en ejercicio de la cobardía que aparentemente los ha invadido, deciden evitar ese ejercicio de refrendación popular, bien en un congreso elegido popularmente, bien en la constituyente, bien en un referendo, e irse a un ejercicio donde lo puedan controlar. Y lo controlan así, como usted lo ha dicho, con los congresistas ya elegidos de la Unidad Nacional y con unos miembros elegidos a dedo de las FARC. ¿Es eso democrático? Yo no lo creo. ¿Debería la Corte Constitucional avalar un ejercicio de esa naturaleza? Tampoco lo creo. Pero como tampoco creo en la Corte Constitucional, cualquier cosa puede pasar.
Cualquier cosa puede pasar, y eso es lo más doloroso. Y se habla también de una refrendación que el pueblo le dé a toda esa pantomima, de manera que la arman, cambian la constitución, participan las FARC en la creación de esa nueva constitución por la vía de las balas, y finalmente le preguntan al pueblo cualquier cosa para que conteste sí o no. Decíamos que ayer se estaba celebrando una fecha más, un año más, de aquel plebiscito que ganó Hitler para que lo convirtieran en el Führer. Entonces, en 1934, Alemania convirtió a Hitler en el Führer. ¿Recuerda por cuánto fue ese triunfo de Hitler? 85% a favor del sí. 85%. De manera que no es sino hacer la pregunta bien hecha, y el poder político, el poder que es dueño de la política, se queda con todo. Un golpe de Estado. Curcio Malaparte olvidó esta técnica del golpe de Estado a punta de mermelada y balas. Doctor Nieto, esto es una gravedad sin precedentes. No había pasado nada ni siquiera remotamente parecido en la historia de Colombia. ¿O usted recuerda algo que se le parezca?
En absoluto, nada, absolutamente nada. Y habría que hacer algunas precisiones adicionales, doctor Londoño. El referendo hoy tiene unas reglas de juego muy claras. Un umbral del 25% del censo electoral y la necesidad de que cada uno de los temas que supone una reforma constitucional sea preguntado por aparte. Esas son las reglas, digamos, básicas de ese referendo. Lo que pretenden hacer aquí no es eso, y por tanto hay que hacer esa advertencia, sino muy probablemente hacer una pregunta única donde se diga, por ejemplo, si se avalan las decisiones que toma este congresito o comisión especial, o si se aprueban las cosas que han firmado el gobierno y las FARC. Yo creo que la cosa va por ahí. Y todo esto suena muy feo, y ahora sí me sumo yo, suena muy a lo que hizo Chávez en Venezuela. Porque si usted se acuerda, en Venezuela el señor Chávez desconoció el Congreso elegido popularmente y armó esto, una comisión especial legislativa que cumplió las funciones constitucionales y legales. Basta hablar con los constitucionalistas venezolanos para entender que es el mismo camino. Y ese ciertamente no es un camino democrático, ese es un talante autoritario, y es lo que nos pretenden imponer unas minorías que están en el gobierno y que controlan el Congreso, más unos hombres armados que se sientan en La Habana frente a las mayorías del pueblo colombiano, a la que le tienen pavor porque saben que no estarían de acuerdo con lo que van a firmar. Si las cosas que fueran a firmar fueran buenas y sanas y entendieran que el pueblo colombiano las va a avalar, pues harían las cosas al derecho, que es como la Constitución las tienen, o una constituyente, o una reforma en el Congreso, o un referendo de verdad, y eso es exactamente lo que están evitando.
Ese insuceso, esa tragedia de Venezuela, desde el punto de vista constitucional, quedó plasmada en un libro histórico de Asdrúbal Aguiar, que se llama La Historia Inconstitucional de Venezuela. Cómo se rompieron todos los diques constitucionales. Chávez hizo lo que le dio la gana con Venezuela, y por eso está pasando allá lo que está pasando, porque tienen una constitución hecha a la medida de las necesidades del tirano. Aquí van a hacer lo mismo, y lo primero que van a reformar, doctor Nieto, son las condiciones de un referendo. Ese umbral del 25%, olvídese, no va a haber umbral. No va a haber umbral. ¿Va a coincidir eso con otra votación o con ninguna votación? Harán lo que les da la gana y dirán que no se necesita que el tema sea específico, sino que puede ser general, que el pueblo se pronuncie, por ejemplo, sobre si quiere paz o si prefiere la guerra. Entonces, pues todo el pueblo va a decir que prefiere la paz. Y entonces, como prefiere la paz, le van a dar la paz en las dosis que le receten entre el doctor de la calle y el señor Márquez. En últimas, esos van a ser los poderes constitucionales de Colombia. Todo dirigido tras de bambalinas, como el maese Pedro que mueve los cordeles de las marionetas en la historia del Quijote, por Juan Manuel Santos alias Juanpa. Doctor Nieto, si el país no reacciona ya, si la opinión pública no se mueve, y no se mueve demostrando su repugnancia por esto que le están proponiendo, está todo perdido, ¿no le parece?
Yo estoy de acuerdo, yo creo que este es el momento en el cual hay que hablar, escribir, generar conocimiento y buscar algún mecanismo de acción ciudadana para decirle al gobierno, a los amigos del gobierno y a las FARC, que lo que quieran acordar será bienvenido siempre y cuando pase por los mecanismos institucionales y constitucionales actuales y por un ejercicio verdadero de refrendación popular y no por este ejercicio en el cual escamotean al pueblo la posibilidad de opinar y aprobar lo que están firmando en La Habana. A mí, insisto, me preocupa enormemente esta línea de acción antidemocrática evadiendo al pueblo, porque me parece que lo que demuestra claramente es que lo que van a terminar firmando va a ser un conjunto de sapos indeglutibles que no nos podemos tragar los colombianos. Y si no fuera así, insisto, doctor Londoño, no tendría un problema en acudir a los mecanismos actuales, que son muchos, son varios y son todos factibles cuando de convencer a la gente se trata. Pero van a ser tales los sapos que ya saben que eso la gente no lo va a aprobar y por tanto están acudiendo a mecanismos que son evidentemente por fuera de las instituciones democráticas y del pueblo.
Entonces, pongamos esto en orden, en un orden cronológico como las cosas funcionarán. Una reforma constitucional hecha por el Parlamento de ahora, donde Santos tiene la mayoría de la mermelada, en la que se diga que se crea una comisión legislativa integrada por miembros de ese Congreso, los que elija, por ejemplo, el presidente Santos, o los que elija la mesa directiva del Congreso, y por miembros de las FARC. Y que esa, entonces viene lo segundo, esa comisión legislativa especial aprueba e incorpora al derecho colombiano los acuerdos que se hagan en La Habana. Y para darle gusto al pueblo, se lo convoca a un referendo sin reglas, sin norte preciso, en lo que el pueblo diga sí o no. Por ejemplo, a una pregunta que se le haga muy hábilmente preguntándole si quiere la paz o quiere la guerra. Es en ese orden, ¿no? Es en ese orden.
Es sí. En ese orden, y tendrían que hacer dos reformas constitucionales adicionales para que la cosa les cuaje. Una que permita la participación en ese Congreso de unos miembros de las FARC elegidos a dedo. Y dos, que además esos, digamos, la restricción constitucional actual en virtud de la cual los responsables por delitos comunes y en el caso de las FARC los responsables de delitos de lesa humanidad puedan participar en ese congresito. Si no hacen esas dos reformas constitucionales actuales, en todo caso, en mi opinión, pues lo que se busque ahí no quedaría de ninguna manera legitimado por la Constitución, aunque yo sigo pensando en todo caso que si esa es la reforma constitucional, esa es una reforma constitucional que sí sustituye pilares fundamentales de la Constitución del 91 y debería ser tumbada, para decirlo de alguna manera, por la Corte Constitucional. Pero como no sé qué va a pasar en la Corte Constitucional, no confío en ese criterio. Pero yo sí no tengo la menor duda que eso es una sustitución de los pilares fundamentales de la Constitución del 91, que eso es un arrebato de las facultades constituyentes del pueblo, que eso es una sustitución del Congreso, que es inaceptable, y que por supuesto por ahí se abre una brecha, una tronera en virtud de la cual hacia adelante distintos gobiernos pueden acudir a mecanismos semejantes para burlar la opinión del pueblo expresada bien en el Congreso o bien en mecanismos de refrendación popular como el que hemos hablado en el referendo, como está hoy en la Constitución.
Doctor Nieto, en La Habana o a La Habana comparecieron en las últimas horas el señor Ocampo, antiguo fiscal de la Corte Penal Internacional, y monseñor Castro, que es el hombre que le hace la segunda a todos los proyectos de las FARC. ¿Qué estaban haciendo en La Habana? Y a su juicio, ¿cuáles son las conclusiones de ese pensamiento bastante contradictorio y enredado de Ocampo, que siempre sostuvo, como parte de la Corte Penal Internacional, que los delitos de lesa humanidad hay que pagarlos con penas reales privativas de la libertad. ¿Ahora en qué anda el señor Ocampo y en qué anda Monseñor Castro?
Pues vamos por partes. Entiendo que lo que hizo Monseñor Castro era tratar de ver cuál podía ser un papel de la Iglesia Católica Colombiana en este ejercicio de las negociaciones con La Habana, por un lado, y por el otro, verificar si hay o no condiciones para un encuentro del Papa Francisco con las FARC con motivo de la visita que hará a la isla. Eso creo que es, digamos, lo que estaba buscando Monseñor Castro, que es además el presidente de la Conferencia Episcopal. Lo de Moreno, coincido con ustedes, es bastante confuso, pero sin embargo, en todas las declaraciones que yo le he oído, se mantuvo en algo que aquí sigue siendo incómodo y molesto porque no le cuadra a lo que están buscando el gobierno nacional y las FARC, y es que para los delitos, no, crímenes internacionales, sigue teniendo que haber penas privativas de la libertad. Lo que sostiene él es que esas penas privativas de la libertad pueden ser en unas condiciones relativamente favorables, pero no se ha bajado la teoría de que tiene que haber penas privativas de la libertad. Y esa posición, doctor Londoño, sigue siendo opuesta e incómoda y tiene que ser evitada por las FARC y el gobierno, porque evidentemente las FARC no quieren ningún tipo de pena privativa de la libertad, así no sean las cárceles comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice Ocampo al final es que si bien esas penas privativas de la libertad se pueden prestar en unos sitios de reclusión especial, no se pueden evitar. Y yo creo que eso le enreda mucho el caminado a las FARC y al gobierno. Hasta ahora, Ocampo, de eso no se ha bajado.
No se ha bajado, se enreda, da un pasito para adelante, otro pasito para atrás. Lo que hay que preguntar es cuánto nos cuesta su visita, ¿no? Porque aquí todas esas visitas son pagas. La de Tony Blair ya se descubrió cuánto era. La de Clinton ya se supo cómo eran las cosas y cómo cuánto le pagaban a la Fundación Clinton. Queda por averiguar cuánto nos cuesta Ocampo. Porque no hay visitante gratis, aquí no hay almuerzo gratis, todo esto es con la plata de los colombianos. Y Monseñor Castro haciendo las vueltas a ver si enredan al Papa Francisco en un problema político y lo enfrentan a la gran mayoría del pueblo colombiano, que ha sido un pueblo católico y que ha seguido con admiración, con veneración, las actuaciones y las palabras del Papa Francisco, tratando de enredarlo en este sucio manejo político. Increíble, pero así son las cosas, doctor Nieto, de manera que esperar su nuevo artículo ya no sobre el Congresito, sino sobre esta Comisión Legislativa Especial, con participación en ella de los que llegan movidos por las balas, nada menos que al Poder Constituyente y al Poder Legislativo de Colombia.
Y sin ningún tipo de restricción. Y para allá evidentemente va el gobierno, y para allá evidentemente van los negociadores. Yo debo decir que me sorprende. No me imaginé que estos negociadores estuvieran dispuestos a avalar semejante cosa. Siempre encontré una distancia entre la posición de los negociadores y la posición de Santos. Santos, por supuesto, mucho más dispuesto a firmar cualquier cosa. Pero veo ahora a los negociadores también en esto. Creo que han llegado a la conclusión de que si no le dan gusto a las FARC, no se firma nada. Y por supuesto están dispuestos ya finalmente a firmar cualquier cosa. Esa es la sensación que producen los acontecimientos de las últimas semanas y ciertamente no son aires ni buenos, ni frescos, ni sanos para la democracia en el país. Y esa es quizás mi peor, o si quiere usted, mi mayor preocupación. Aquí al final lo que tenemos es un talante antidemocrático, resultado de la cobardía del gobierno y de las FARC, que no se atreven a preguntarle al pueblo porque saben que el pueblo no va a avalar lo que firman en La Habana.
Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Muchas gracias por la invitación, doctor Londoño.
Y esto es lo que dice un gran experto en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, gran escritor, Rafael Nieto Loaiza, y es que pues está de acuerdo con nosotros, y que aquí vamos a una sucesión de reformas constitucionales en las que el pueblo quede viendo un chispero y el poder constitucional esté conformado entre Humberto de la Calle y el señor Márquez. Entre los dos nos van a cambiar la constitución, nos van a cambiar el país y nos van a entregar al comunismo internacional, que en últimas es de lo que se trata. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
A las 7 de la mañana, 2